Si tienen sus Biblias, abren a Gálatas capítulo 1 y empezamos hace dos semanas este estudio en el libro de Gálatas. Y hablamos cómo el apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia o a algunas iglesias del área en Galacia donde había llegado el evangelio. Iglesias donde él había visitado y algunos plantado con el mensaje del evangelio. Y cuando leemos esta carta es un poco diferente que otras cartas como la carta a los filipenses o a los efesios, porque en esas cartas como que entra un poco más a la profundidad, entra un poco más a temas teológicos profundos, mientras aquí en este libro de Gálatas Pablo escribe con el enfoque de corregir algunas cosas, de ayudar a las iglesias en Galacia a entender ciertas verdades y prácticas que no estaban siguiendo. Y algo que notamos al leer esta carta, especialmente al principio, es que Pablo no entra mucho en complementar mucha de la iglesia. Cuando lee sobre la carta a los filipenses o efesios, él entra y habla un poco de la iglesia, habla un poco de lo que ha hecho la iglesia y está como que felicitando en esas cartas. Pero aquí, en esta carta, no lo está haciendo. Está escribiendo porque ha sido atacado personalmente. Han llegado algunos maestros falsos ahí a las iglesias ahí a Galacia a decir y compartir que aún el apóstol Pablo ni era apóstol y que lo que él hablaba y lo que él decía no era la verdad de Dios. Entonces, desde el principio de esta carta, él entra en tener que responder a esos ataques. ¿Sí? Y aprendimos en lo práctico hace dos semanas cómo debemos de responder cuando nos están atacando a nosotros personalmente. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Y al estudiar versículo 1 al 5, vemos cómo el apóstol Pablo reaccionó contra ellos y cómo nosotros debemos aplicar esas verdades en nuestra vida cuando somos siendo atacados por otros. Ahora, vamos a entrar entonces ahora al versículo 6 y estudiar del 6 al 10 y vamos a ver cómo el apóstol Pablo ahora les escribe cómo deben de luchar por la fe. Ahora, quiero decir antes de leer el pasaje que todo cristiano está llamado a ser soldado. No hay cristiano, no hay seguidor de Jesús que no es soldado en el ejército de Dios. Todos somos llamados a ser soldados. No importa la edad, no importa la experiencia, somos soldados en el ejército de Dios. Entonces, es nuestra responsabilidad luchar cuando empieza una guerra. Es nuestra responsabilidad. Ahora, nosotros no buscamos con quién pelear. Pero cuando hay lucha, cuando hay ataque del enemigo hacia la iglesia, nosotros como iglesia y como soldados del Señor Jesucristo debemos y tenemos que responder. Entonces el apóstol Pablo aquí está respondiendo al ataque que viene ahora en contra de la iglesia. La primera era el ataque en contra de él, su persona. Pero ahora él está hablando y escribiendo sobre el ataque que hay sobre la iglesia, sobre el estatus espiritual de la iglesia. Y noten lo que él escribe. Entonces, en versículo 6, como contexto ahora ya lo saben, noten lo que él escribe. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieran pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que hemos anunciado, sea anátema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio de lo que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Como soldado, hemos sido llamados a defender y luchar por la fe. Sabes, en 1940, los Estados Unidos hizo una acta donde y puso como ley la ley de servicio y entrenamiento selectivo, y por primera vez en la historia de los Estados Unidos había ese proceso donde se podían seleccionar para estar en el ejército, tenías que servir. Y el año después, en 1941, la nación de Japón, si recuerdan, atacó a los Estados Unidos y pues con eso nos involucró en lo que era la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Empezó antes esa guerra, antes de 1941, pero para los Estados Unidos, después de ser atacados, entraron, estábamos tratando de evitar la guerra, pero al final no se pudo con ese ataque, tuvimos que entrar, y para 1945 teníamos 10 millones de soldados en el ejército. Ahora, nomás para que sepan, ahorita, hoy en día, tenemos como 1.4 millones de soldados en nuestro ejército. Estás hablando de 10 veces, casi 10 veces más grande en esos años que hoy. Y la razón por el crecimiento vino porque fuimos atacados por el enemigo. Vimos algo similar en el 11 de septiembre de 2001. Cuando fuimos atacados, vimos que muchos más, un por ciento, como de 5% de aumento, creció y más personas, más o menos casi 1 millón, se enlistaron para servir en el militar después de ese ataque. Hay algo de los ataques que nos habla como patriotas a decir, hay que defender la libertad. Y ahora Pablo ve que la iglesia está siendo atacado y está diciendo a la iglesia en Galacia, mira, están siendo atacados por el diablo mismo con estos falsos maestros y lo que están enseñando, y ahora hay que responder y defender tu fe. Deben de luchar por su fe. Ahora, ¿cómo es que enfrentamos y luchamos por la fe cuando hemos sido atacados? ¿Cómo respondemos a los ataques a nuestra fe, o a nuestra fe? Hoy en esta mañana quiero compartir a lo menos 3 acciones que debemos de tomar, que el apóstol Pablo tomó con las iglesias de Galacia y que nosotros debemos de tomar si vamos a luchar por la fe. Quiero empezar con, si están tomando notas, en primer lugar, la primera acción es corregir falsa doctrina. Noten que en el versículo 6, Pablo dijo, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo que él quería corregir es que había entrado una doctrina falsa, y él dijo, la respuesta es corregir falsa doctrina. Los cristianos de Galacia habían alejado de buena doctrina, se habían apartado de enseñanza buena y sana. Y por eso ahora, dice Pablo, hay que corregir falso doctrina. ¿Cómo corregimos falso doctrina? Bueno, hay que recordar que el Dios de gracia es el Dios que eligieron seguir. Dijo Pablo, yo vine con el mensaje que siguiesen el mensaje de Dios, el evangelio. Pero ya tan pronto ustedes se han alejado de ese mensaje. Es importante, dijo Pablo, si van a mantener sana doctrina en tu iglesia, entonces no hay que olvidar el mensaje del evangelio, que es cuál, la gracia de Dios. El mensaje del Evangelio es, sí, de una forma quizás breve, que nosotros somos pecadores y que necesitamos alguien que nos perdona nuestros pecados y nos salva de la condenación del pecado. Ese mensaje se conoce como el Evangelio, y ese Evangelio tiene como la tema central la gracia de Dios. Gracia se define como, o se puede definir como el amor de Dios hacia nosotros que no merecemos. Las acciones de Dios interviniendo en nuestras vidas, haciendo algo por nosotros que no merecemos recibir. Y Pablo dice, ustedes se han alejado de ese mensaje. La palabra ahí, alejado, es la palabra griega metatithemi, que significa apartarse o desertar de una persona o una cosa. Y la palabra es en el tiempo presente. En otras palabras, Pablo dice, se han apartado y están apartados de ese mensaje. Se han olvidado y todavía están olvidando que fueron salvos por la gracia de Dios. La cosa es que lo que los falsos maestros estaban enseñando es que Dios solamente da su favor a los que hacen algo. O sea, la manera de recibir el perdón de Dios es por ganársela, en otras palabras. Hay que ganarse el favor de Dios. Y lo que Pablo está tratando de recordarles es, el mensaje del Evangelio es que por la gracia de Dios somos lo que somos. Hemos recibido la salvación. No hemos ganado la salvación. No, no. La salvación es algo gratuito, algo que nos fue dado, que no merecemos. Entonces, si una iglesia va a mantener sana doctrina, no se puede olvidar de lo que es el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Lo que estaban haciendo los falsos maestros en la iglesia de los Gálatas era cambiar o reemplazar a Dios, que es misericordioso, con su mismo creación de las obras. En otras palabras, decían que podrían hacerlo solo. Sí, y quizás pueden pensar ustedes en una iglesia que enseña que el perdón de Dios viene por hacer buenas obras. Una iglesia que domina mucho de nuestro mundo. ¿Qué tiene eso? Dice, oh no, Jesús sí murió en la cruz. Oh, Jesús sí salva, pero tienes que hacer a lo menos 7 sacramentos si vas a ser salvo. O sea, sí, Dios murió por ti, dicen eso y lo confiesan, que uno dice, eso es bueno, pero a la misma vez dicen, pero también tienes que ganarte el favor de Dios. ¿Qué dice Pablo? Falso doctrina. Yo sé que vivimos en un tiempo donde más y más iglesias evangélicas están diciendo, bueno, hay que unirnos mano a mano con otras iglesias, no tienen la misma doctrina y quizás no enseñan igual como nosotros, pero se dicen cristianos y dicen que Jesús murió en la cruz y eso es todo que necesitamos para tener compañerismo. No. Muchas iglesias liberales que quieren decir, bueno, el sacerdote y el obispo, bueno, son como nuestros hermanos en Cristo. O sea, tienen un poco diferente la doctrina, pero somos hermanos en Cristo. Diría Pablo hoy en día, eso es anatema, o sea, falso. ¿Por qué? Porque se han apartado del mensaje de la gracia de Dios. Lo han querido combinar. Oh, sí, hay gracia. Y si tú hablas con cualquier obispo, con cualquier sacerdote, te van a decir, no. Yo creo en la gracia de Dios, yo creo en el perdón de Dios, y lo confiesan, pero lo que no quieren confesar es que es solamente por la gracia de Dios y nada más. Quieren añadir, y por eso Pablo dice, cuidado con esa doctrina. La iglesia en Gálatas, a veces pensamos, bueno, esa doctrina de la iglesia católica apenas tiene, ¿cuántos años? No, eso aún antes, 400 años antes que empezó la iglesia católica, esa doctrina ya se estaba compartiendo. Y era falsa doctrina. Y por eso Pablo les recuerda, es por la gracia de Dios. El apóstol Pedro decía en la primera Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es Cristo que nos establece una relación con Dios, no nosotros. Fue la obra de Cristo que nos hizo alcanzar la salvación, no nuestra obra. No era nosotros trabajando con Cristo, añadiendo un poco de lo que Él no pudo hacer todo solo. No, no, no. Porque por gracia soy salvo. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Pablo, al corregir falsa doctrina, dice, hay que recordar que es la gracia de Dios que tú elegiste seguir. Fue la gracia de Dios que te salvó. Fue la gracia de Dios que te transformó. No tú solo. No tú trabajando junto con la gracia de Dios. No, fue totalmente y solamente la gracia de Dios. Si no tenemos cuidado, podemos permitir falsa doctrina entrar. Por eso es tan importante. Es importante preguntar cuando vamos a tener compañerismo con otra iglesia. Hay que decir, ¿y qué enseñan sobre la salvación? El 6 de octubre queremos tener varias de las iglesias aquí en el Valle con sus pastores, sus congregaciones en la primera iglesia bautista de McAllen. Nos vamos a reunir y en esa noche, en esa tarde vamos a tener un servicio juntos. Pero sabes, no estamos invitando a ninguna iglesia católica. No estamos invitando a ninguna iglesia mormona. ¿Por qué? Porque tienen falsa doctrina ahí. Y eso es anátema, es algo que debemos rechazar, corregir. Cualquier iglesia que no predique que solamente la salvación viene por la gracia de Dios y por la gracia solamente, es una doctrina falsa y una iglesia falsa. Bueno, pero ellos están con nosotros en contra del aborto. Qué bueno que tienen algo moral, pero la moralidad no nos da salvación. En segundo lugar, dice, la gracia de Dios fue algo que eligieron recibir. Pablo dice, escogieron la gracia y recibieron la gracia. Es esa gracia que da perdón, es esa gracia de Dios que nos da entendimiento, es la gracia de Dios que nos asegura un futuro brillante, es la gracia de Dios que nos transforma nuestras vidas. Pablo señala a los cristianos en Gálatas que deben de corregir este punto de vista que hay mala en la iglesia, que empezaron a aceptar. Ahora, antes de juzgar muy fuertemente hoy en esta mañana la iglesia de Gálatas, necesitamos examinarnos a nosotros mismos primero. A veces olvidamos que es la gracia de Dios que nos ha cambiado. Aún como cristianos podemos llegar al punto donde pensamos hay que vivir nuestra vida cristiana en nuestro poder y no por la gracia. ¿Cuáles son las evidencias de eso? Dejamos de orar. Dejamos de entregarnos tanto a la palabra de Dios. Ya no estudiamos como antes estudiábamos. Algunos que llegaron a los pies de Cristo ya un poco más mayor de edad, a veces tienen un fervor para la palabra de Dios porque dicen, wow, es todo nuevo, nunca había escuchado esto. Y hay un gozo en eso, pero después de 10 años, 15 años ser cristiano, a veces ese gozo se va desapareciendo. Y esa pasión cambia un poco. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque nos olvidamos de la gracia de Dios. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Gálatas que Pablo tuvo que escribir y corregir? Es porque ya se habían olvidado de la gracia que habían recibido. Ya estaban pensando, mira, somos una iglesia buena, una iglesia fuerte, mira cómo somos. Mira lo que sabemos de la palabra de Dios. Mira las enseñanzas profundas que tenemos. ¡Wow! Dios debe de de estar muy orgulloso de nosotros. Mira lo que hemos hecho nosotros por él. Pero Pablo escribe, no. Si vas a luchar por la fe, hay que corregir doctrina que es falsa. Asegurar que lo que se está enseñando es lo bíblico. Lo que se está siguiendo es lo bíblico. So hay que corregir falsa doctrina, pero en segundo lugar hay que condenar falsa doctrina. Vemos que dice el apóstol Pablo que no haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estaban literalmente cambiando el mensaje y pervirtiendo lo que era el mensaje de la gracia. Dijo Pablo, hay que corregir eso. Recuerdan, ustedes escucharon el mensaje del evangelio de la gracia y recibieron esa gracia y el perdón de tus pecados. Y ahora hay algunos que lo quieren pervertir y cambiar, y hay que condenar eso. ¿Cómo hay que condenar? Note que estos falsos maestros dan un falso mensaje sobre ellos mismos. Se estaban dando a sí mismos una autoridad que no tenían. Estos falsos maestros estaban dando otras enseñanzas basadas no en la palabra de Dios, sino en sus propias experiencias, sus propias opiniones. Decían que tenían una manera más perfecta, que Dios no ha revelado todo al apóstol Pablo, nosotros tenemos algo que Pablo ni sabe. ¿Sabes? Muchos sectos falsos empiezan así. Así empezaron los mormones. El fundador de esa secta falsa decía, es que un ángel me vino, porque la palabra de Dios estaba tan corrompida que yo tenía que. El ángel me dijo, tú tienes que corregir esto, y escribió otro libro que tiene más autoridad que la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Empezó a pervertir la sana doctrina. Los testigos de Jehová hacen igual. ¿Qué debemos hacer con falsas doctrinas? Condenarlas. Estas sectas falsas, ¿qué decimos de ellas? Son sectas falsas y se deben de condenar. No tienen la verdad. No llevan la verdad. No enseñan la verdad de Dios. Noten lo que Pablo dice en Romanos 1, 21, 22, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se evanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué han hecho esas sectas falsas? Negado a Dios, negado su palabra. Han convertido la verdad de Dios a algo pervertido. Por eso en la secta falsa, aunque lo quieren negar, es algo de hecho que los mormones pueden tomar 2, 3, 4 esposas. Están pervirtiendo lo que es el matrimonio sano. Es la palabra de Dios, una sola mujer. No 2, 3, ni 4, una sola mujer, por toda una vida. Pero estas sectas falsas han pervertido la verdad. ¿Qué hacemos con eso? Los condenamos. No solamente dan un falso mensaje sobre ellos mismos de una autoridad falsa, pero también un mensaje de Cristo que es falso. Noten que el apóstol Pablo afirme que si no es aún nosotros, si el mensaje no está de acuerdo con el evangelio, no va con el mensaje de la gracia, no lo puedes creer. Aunque un ángel te lo diga. No lo puedes creer. Joseph Smith de los mormones, yo creo, nunca leyó eso en la Biblia. Si lo negó, lo desobedeció. Vemos que estos falsos maestros ahora están dando un mensaje falso de Cristo, queriendo añadir ahora al mensaje de gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué está pasando en la iglesia de Gálatas? ¿Por qué está escribiendo esta carta Pablo a ellos? Porque ahora le están dando oído a la perversión de estos falsos maestros. Ahora le están dando audiencia a ver qué están enseñando. Oh, a lo mejor, es cierto, yo no había escuchado eso. Pablo nunca nos dijo eso. So, empieza primero olvidando de la gracia que han recibido, olvidándole del mensaje de evangelio. Y ahora eso les lleva a llegar a un punto ahora donde están añadiendo a las escrituras, añadiendo a lo que Dios ha dicho. Y por eso Pablo dice que sean, yo creo que es anatema, anatema es la pronunciación, anatema. Ahora, eso es traducido literalmente al griego, la misma palabra en el griego. ¿Qué significa eso? Significa ser algo consagrado a Dios sin esperanza de ser redimido. O sea, en otras palabras, que sean condenados. Ahora, es importante, y vamos a repasarlo eso al final, el mensaje, no está atacando personas, pero sí el problema. Y eso es que la doctrina es falsa. Lo que están enseñando no es el evangelio de Dios, no es el mensaje de la gracia de Dios. Y por eso Pablo dice, condénalos. Ese mensaje no se puede redimir, no puede hacer a ninguna persona redimidos. Por eso usa la palabra anatema, o sea, condenado. La persona la persona que escucha, la persona que cree ese mensaje falso, son condenados. ¿Por qué? Porque el mensaje es un mensaje de condenación. Cuando nuestra fe está siendo atacada, ¿qué debemos de hacer? Debemos de corregir esa falsa doctrina. Hay que enfocarnos en lo que es el mensaje de la gracia. Tenemos de también condenar la falsa doctrina, entender lo que están diciendo, lo que están añadiendo, no es de Dios. Y como no es de Dios, no lo puedo creer ni lo puedo recibir. ¿Por qué? Porque me deja condenado si lo hago. En último lugar, hay que confirmar la autoridad correcta. Dice en el versículo 10, dice Pablo con una pregunta, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo explica un poco de la autoridad que él tiene detrás de su mensaje. La autoridad de Dios está detrás de él. No es su opinión, no es un ángel que vino a darle algo y revelarle algo secreto, no. La palabra de Dios ha sido su autoridad. Y ahora dice, esos falsos maestros están diciendo de mi enseñanza, él lo está diciendo porque les quiere controlar. ¿Han escuchado algo así en contra de alguien, un siervo de Dios? Oh, él está diciendo eso porque quiere controlar a la gente. Ahora, hay personas que abusen de su posición como líderes religiosos, sí hay. Nadie puede negar eso. leer las noticias y vas a encontrar. Sin embargo, aunque eso es un hecho y eso ha pasado, no representa lo que es el plan de Dios y la autoridad de Dios sobre una persona. Y por eso hay que preguntar, ¿lo que él está enseñando viene de la palabra de Dios o está abusando? ¿Cómo sabemos si está abusando? Bueno, ¿está lo que está diciendo de acuerdo con la palabra de Dios o no está? Y por eso Pablo dice, mira, la autoridad correcta, lo voy a confirmar, es Dios. ¿Quién piensas que estoy agradeciendo en hacer esto? Mira, este mensaje no me hace muy popular con ustedes. Los falsos maestros estaban atacando a Pablo y él dice, mira, te estoy escribiendo y estoy corrigiendo y condenando este mensaje falso que te han enseñado. Y lo estoy haciendo porque Dios me ha dado la autoridad y la responsabilidad de hacerlo como apóstol. Sin embargo, los falsos maestros quieren acusar a Pablo de hacerlo por su propia gloria, de hacerlo por su propia autoridad. Por eso Pablo tiene que decir, bueno, si es así, no ven que no puedo hacer las dos cosas a la misma vez. O sea, no puedo agradar a Dios y aceptar a la misma vez el mensaje falso de su gracia. No lo puedo hacer. Si lo acepto es porque quiero quedar bien con ustedes, ¿verdad? Está diciendo, ¿con quién quiero quedar bien? ¿Con Dios o con el hombre? No puedo hacer las dos cosas. Pero si acepto el mensaje es porque no quiero pelear, no quiero corregir, no quiero condenar. Pero si estoy corrigiendo y condenando es porque la autoridad de Dios está detrás de mí y tengo la responsabilidad de confirmar lo que es la autoridad correcta. Y por eso, como siervo de Dios, lo tengo que hacer. Ahora, ¿cómo confirmó el apóstol Pablo su autoridad? Por contrastar sus palabras y acciones con lo que decían de él. Decían de él, bueno, él no es apóstol, pero ya hemos leído en los primeros 5 versículos cómo fue apóstol. Dijo, Dios me alcanzó. Ustedes conocen mi testimonio. ¿Saben quién era yo antes de conocer a Dios? Y nadie puede explicar cómo cambié y transformé. Me transformé. Yo estaba persiguiendo los cristianos, pero cuando Dios me alcanzó en ese camino hacia Damasco, todo cambió. Y los cristianos en Gálatas sabían eso. Y dice, tú dígame a mí, ¿soy o no? ¿Tengo la autoridad o no? Eso es lo que están diciendo de mí, pero ustedes conocen mi testimonio, han visto mi vida. Está contrastando las palabras y acciones de él con los de los falsos maestros. Vemos que el apóstol Pablo no estaba buscando fama, no estaba buscando cómo ser popular, no. Estaba buscando cómo declarar la verdad, como era su responsabilidad como apóstol. Escribió a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Lo estaba diciendo a cualquier iglesia donde él escribía, la autoridad que tengo es de Dios. Corrijo porque es mi responsabilidad. Estoy condenando porque Dios dice hay que condenar falsa doctrina porque si no les va a corromper tu corazón. Les va a llevar al fracaso y a la condenación. Y vemos en último lugar que él confirma su autoridad por identificar a su maestro. Dice, soy siervo de Cristo. No soy siervo del hombre, no soy siervo de estos maestros falsos. Ellos pueden decir lo que quieren decir. Yo no sigo a ellos porque yo soy siervo de Cristo, no de ellos. Los falsos maestros hablaban mucho de las personas que conocían, las organizaciones que estaban conectados con ellos y tenían poco que decir acerca de Cristo. Hablaban de hay que alcanzar esto, hay que hacer esto, y estaban pervirtiendo y añadiendo la palabra de Dios, pero no tenían mucho que decir sobre Cristo. Y van a notar, hermanos, de las sectas falsas, hay muchos que no quieren hablar mucho de Cristo. Hay muchos que quieren enseñar, hay que añadir a la salvación las buenas obras para que Dios te perdona. Y sabes, hay muchas de esas falsas doctrinas que alaban mucho al hombre. Quieren decir, hay algunos que son santos por llegar ahí, alcanzarlo, se lo ganaron. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos que han recibido a Cristo son hechos santos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo y la sangre que Él derramó. No por nuestras obras. No porque ganamos santidad. No. Santidad nos fue dada. Por la gracia de Dios hemos recibido esa santidad. Pero hay falsos maestros que han tratado de pervertir ese mensaje. Aún, como vemos en las iglesias de Galacia, querían. Por eso Pablo dice, hay que corregir, hay que condenar, hay que confirmar la autoridad del mensaje que nosotros llevamos y que tú recibiste. Por eso Pablo muchas veces decía, como en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Se enfocaba en Cristo. Tenía mucho que decir de Cristo, de la obra de Cristo, de la salvación, la redención, la justificación de Cristo. Estos falsos maestros no querían hablar mucho de Cristo, porque eso es lo que hace la doctrina falsa. Quita el enfoque de Cristo y lo pone en uno. Ahora quiero terminar con formas prácticas de luchar por la fe. Vemos los principios y las verdades que Pablo usó para defender su fe mientras estaba siendo atacado por falsos maestros. ¿Cómo lo aplicamos entonces hoy en día? Bueno, número uno, ataca los problemas, no a las personas. Hermanos, yo no tengo nada en contra de una persona que es católico, nomás están confundidos, no saben la verdad, no conocen. Hay muchos aquí que pueden dar testimonio. Me encanta muchas veces hablar, y lo he escuchado más de una vez, el testimonio de la hermana Gloria Quintanilla, la secretaria aquí de la iglesia. Habla cómo estaba tan involucrado en la iglesia católica hasta que alguien vino con la verdad. No la atacaron a ella, le hicieron sentir que ella era, primo del diablo. No, nomás dijeron, es que lo que estás creyendo no es bíblico. Lo que estás siguiendo no es el mensaje de la gracia. Es un mensaje que el hombre ha añadido a ella. Y nomás piensa, mira lo que dice la palabra de Dios. Eso debe ser tu autoridad. Dijo con el tiempo el Espíritu Santo que nos trae convicción, empezó a trabajar en su corazón. Como dice Pablo, abriendo los ojos, y Pedro aún también, la transformó de las tinieblas donde no veía esas falsas doctrinas a la luz, donde hoy puede decir, sí, es cierto, la palabra de Dios enseña la salvación, es por la gracia solamente. Número dos, condena prácticas y posturas incorrectas. Hay que condenarlos. Hermanos, dices, pastor, ¿tienes amigos que son católicos? Sí. Sí. Y trato de compartir. Y he compartido con ellos el Evangelio. Oro por ellos porque no han aceptado ese mensaje, pero les he compartido. Sin embargo, tengo que decirles a veces, me preguntan de ciertas prácticas y las tengo que condenar. Ahí donde cortan mi pelo en el barbero, le he testificado, oren por él, se llama José. Le he testificado muchas veces a José. Y ahora ha llegado el punto, él me ha cortado el pelo ya casi como 7 años por ahí. Y ha llegado al punto donde llevo a mis hijos y se están cortando el pelo y hay alguien con José, porque hay dos barberos y mis hijos, su amigo Natán corta el pelo de mis hijos y estoy ahí esperando, obvio, a que termine Natán y José está cortando el pelo de alguien más y es otro amigo y están hablando y ya van varias veces que él en medio de la plática dice, ah, ¿sabes? Jeremy, tú eres pastor, tú, explícale por qué esto y el otro. ¡Hala! ¿Verdad que ustedes no hacen eso? Dígale por qué, ¿verdad? Dígale porque es católico y él tiene esta pregunta. Oh. A veces pienso, José, no quiero estar peleando con nadie, no quiero estar discutiendo con nadie, nomás quiero que termine cortando el pelo de mi hijo ya. Pero hermanos, es mi responsabilidad. Y lo que trato de hacer es tratar de nomás explicar a esta persona y nomás les digo, ¿sabes? La razón que no lo practico no es porque soy bautista. Ser bautista no tiene nada que ver. Es lo que dice la palabra de Dios. Y a veces les nomás comparto un versículo o dos y digo, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y uno tiene que decidir, ¿voy a creer una religión o voy a creer la Biblia? Y los dos no siempre están de acuerdo. A veces sí, a veces no. Cuando no están de acuerdo, digo a las personas, tengo que estar al lado de Dios y la palabra de Dios. Es la autoridad máxima de mi vida. Entonces, hermanos, para defender nuestra fe, no atacamos las personas, atacamos problemas. No condenamos a las personas, condenamos prácticas y doctrinas falsas. Número 3, afirme lo que está bien y no solo lo que está mal. A veces en defender nuestra fe nos enfocamos siempre en lo que está mal. Y otra vez, parte de nuestra responsabilidad es condenar las prácticas malas. Pero viene a veces al punto donde es todo lo que queremos hablar. De lo que está haciendo mal el hombre. Lo que está mal de esta religión. Pero ¿qué de lo bueno del mensaje que tenemos? Trato, no soy perfecto en esto y estoy aprendiendo más cada vez, pero trato de terminar esas pláticas que hago con esas personas. Pero ¿sabes lo que es hermoso de la gracia de Dios? Y ya les digo, y hablo de la gracia de Dios. Hablo de la salvación que viene gratuitamente por la fe. Hablo cómo es que hay gozo y paz en vivir la vida cristiana por conocer a Cristo. Por vivir cada día por el poder de la gracia de Cristo en mi vida. O sea, no quiero simplemente condenar las prácticas y solo hablar de lo que no estamos por eso, no estamos por eso, no apoyo esto, no lo otro, no, yo sé. Pero ¿qué de lo bueno del mensaje? ¿Qué de lo bueno de que dice la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios? Estamos compartiendo eso también. Parte de defender nuestra fe es compartir lo bueno de la fe. Vamos a aprender en esta carta cómo Pablo, sí, condena falsa doctrina, pero tiene mucho que decir sobre la buena doctrina. Son nomás de manera práctica. ¿Cómo aplicamos esto cuando nuestra fe y más, no sé si están notando, más y más están atacando nuestra fe? Desde que sacaron oración en la escuela, ahora lo quieren tratar de sacar de la sociedad, del gobierno mismo. Quieren sacar los 10 mandamientos, quieren sacar cualquier cosa que hay que representa a Dios. Y después nos sorprendemos cuando vemos las tragedias que hay. La falta de respeto por la vida, como es el aborto. Falta de respeto por la vida y propósito cuando vemos en una escuela secundaria en Georgia donde un niño de 14 años entra y empieza a disparar. ¿Cómo quisiéramos decir, nomás es una vez que ha pasado? Oye, hermanos, en los últimos 5 años, ¿cuántas veces? ¿Cómo luchamos entonces por nuestra fe? Bueno, primero, no atacan personas, ataquemos problemas. Hay que condenar prácticas malas y hay que hablar del bueno del Evangelio, de la sana doctrina, del mensaje de salvación por la gracia. Hay mucho ahí que compartir y debemos, así defendemos nuestra fe. Esta mañana quiero animar a cada uno de nosotros a luchar por nuestra fe, a luchar. ¿No se va a poner más fácil, hermanos, con el tiempo? No me gusta ser profeta de, decimos en inglés, a doomsday prophet. How do I translate that? Profeta de, no sé, de apocalipsis, de lo terrible que viene, ¿no, hermanos? Hay predicadores que es todo lo que pueden hablar, de lo terrible, cómo se hemos perdido los hijos, cómo hemos perdido la sociedad y cómo no hay esperanza. Hermanos, el mensaje de nosotros es que hay esperanza. Entre más oscuro, más brillante la luz. ¿Cuál luz? La luz de ir a la iglesia, la luz de tener nuestra Biblia a nuestro lado. No. La luz del mensaje del Evangelio. La luz de la gracia de Dios. Eso es lo que abre los ojos de los que están en las tinieblas. Quiero animarnos hoy en esta mañana. Vivir de tal forma que estamos luchando por la fe. Oremos, Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno. Padre, te damos gracias por tu palabra que es clara. Palabra que nos enseña lo que es tu verdad. Y Padre, vemos cómo fue en los días cuando Pablo escribió esta carta a las iglesias que estaban en Galacia. Igual pasa hoy, nuestra fe está siendo atacado más y más. ¿Cómo respondemos a esos ataques tan importantes? Ayúdanos a recordar estos principios que Pablo usó al escribir a estas iglesias. Ayúdanos a recordar que nuestro deber como soldados es corregir la falsa doctrina. Recordar a otros del mensaje de la gracia que un día les llegó, que un día recibieron. Los cristianos en Gálatas habían perdido su camino porque habían dado oído a falsa doctrina. Ayúdanos a no aceptar esa falsa doctrina, pero también ayúdanos a condenar lo que son prácticas que no te agradan, prácticas que empiezan a corromper nuestros corazones, puede corromper lo que es la jornada cristiana de una persona que quiere agradar a Dios. Ayúdanos, Padre, y denos de tu espíritu el entendimiento para poder reconocer buena doctrina y condenar falsa doctrina. Último, Padre, ayúdanos a recordar quién nos ha dado esta autoridad. No es una organización que nos ha dado la autoridad para compartir este mensaje. No es el gobierno, no es reconocimiento de un poder terrenal, sino la autoridad de nuestro Padre Celestial. Tú nos has mandado. Nos has dado la responsabilidad de luchar por la fe. Nos has dado el poder y el Espíritu Santo para vencer lo que es la falsa doctrina, lo que es las tinieblas que vengan atacando nuestra fe. Entonces, ayúdanos, Padre, a recordar lo práctico en todo esto. Ayúdanos a amar las personas, pero sí corregir los problemas. Ayúdanos a condenar prácticas y no aceptarlos como algo normal o algo bíblico. Ayúdanos a servirte más, Padre, por compartir el mensaje del Evangelio. Ayúdanos a enfocarnos en el gozo que trae la gracia a nuestras vidas, de la paz y lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros, cómo nos ha transformado, cómo nos ha ayudado a cambiar, cómo tu gracia nos ha ayudado a pensar de una manera nueva y actuar de una manera que te agrada. Padre, que no nos olvidemos de lo que tu gracia es y lo que ha hecho. Que podemos decir como el apóstol Pablo, tu gracia somos lo que somos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos siempre a defender y luchar por nuestra fe en medio del control de tu Espíritu Santo. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.